3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos a la radio, bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, la número 543. Pero qué rápido que pasa la semana, ¿verdad? 7 días que se van volando, se nos escapan de los dedos y seguro que hemos tenido ocasión de probar algo nuevo y de utilizar prácticamente a diario las nuevas tecnologías, ¿a que sí? ¿Y cómo se nota que se van acercando ya las fechas navideñas? Bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo, pero se nota la proximidad porque ya los fabricantes, sobre todo los nuevos terminales móviles, pues se van nombrando, se van presentando, poniendo las estanterías, ya preparando fechas para el lanzamiento de cara a esas ventas importantes en los meses de Navidad y especialmente pues en ese tiempo. Aunque ya no sé yo si el teléfono móvil es un regalo. Bueno, sí, puede serlo, ¿no? ¿Por qué no? Un regalo de Navidad, ¿no? Sí. Quiero decir que antes, cuando no lo tenías y tener móvil, pues quizás era más novedad que ya ahora, que es como una línea continua, ¿no? Que continuamente pues tenemos un nuevo terminal, aunque siempre se puede mejorar y tener pues uno con más prestaciones, que seguro que muchas personas en este momento pues tienen alguno en su lista, ¿no? Pues habrá que tomárselo con tiempo e ir escribiendo ya la carta a sus majestades o a quien quieras. Es ir escribiendo la carta para decir, bueno, pues me gustaría este terminal, ¿no? Porque luego, claro, nos traen calcetines y pasa lo que pasa. Como siempre, te recordamos cuál es la forma de participar con nosotros, de colaborar o de algún modo pues ponerte en contacto a través de nuestra página web en www.enreando.net, por supuesto a través del foro en www.enreando.net, y si lo prefieres, llamando al buzón de voz en el 944833009, apunta, 944833009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para que dejes tu mensaje con tu consulta, con lo que nos quieres contar. Y hablando de página web, nos vamos hasta ella porque vamos a repasar una de las secciones que está allí presente, las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Estas son las preguntas que todas las semanas te proponemos, te preguntamos para que nos des tu opinión y de ese modo pues saber y conformar la opinión de la audiencia de Enredando. Y si eres oyente habitual de este programa, pues ya sabes el mecanismo, el funcionamiento de las encuestas, y si no, pues te lo cuento ahora en un momento. Tenemos siempre en nuestro portal en www.enreando.net 4 preguntas, 4 cuestiones que de las que queremos indagar vuestra opinión, y cada semana eliminamos la más antigua, incorporamos una nueva, con lo cual siempre rotando esas 4 encuestas que ahora en este instante vamos a repasar. Y comenzamos como siempre por la primera, que es la última, es decir, en la que ya esta semana nos abandonan. ¿Te ha convencido el nuevo iPhone? 50% de vuestros votos habéis dicho no, no me gusta Apple. El 25% habéis contestado no me he informado. 19% habéis contestado me gusta Apple, pero no el iPhone 6. Y el 6% final sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Estas respuestas, estos datos estadísticos de la encuesta en torno a si te ha convencido el nuevo modelo del iPhone, el 6 y el 6 Plus. Vamos con otra de las cuestiones. ¿Has cambiado alguna vez la batería al móvil? No, nunca. El 73% de vosotros y vosotras. El 13% sí, de vez en cuando. Y empatados a un 6,5% tenemos 2 respuestas, sí, habitualmente, y no tengo móvil. Vamos a encontrar las preguntas que ahora mismo puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Has cambiado entre iPhone y Android en el último año? ¿Has cambiado de plataforma, bien sea en un sentido o en el otro? El 42% habéis dicho sigo igual, 25% sí de iPhone a Android, el 17% tenemos 2 respuestas de Android a iPhone, y el 17% habéis contestado también con un 17% no tengo smartphone. Por lo tanto, pues sigo igual en el 42% y ganando esta respuesta, pero le sigue la de sí de iPhone a Android. Y en tu caso, ¿has cambiado de iPhone a Android, de Android a iPhone? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Has utilizado alguna vez PayPal? El 44% habéis dicho no, nunca lo he utilizado. 33% sí, lo utilizo habitualmente. Y el 22% sí, de vez en cuando. Bueno, pues así están las respuestas a esta pregunta que te preguntamos, que te proponemos esta semana. La semana pasada. ¿Has utilizado alguna vez PayPal? Cuéntanoslo. Ahora sí, entre la semana pasada y esta, pues al final me he hecho un lío. Pero ahora sí, vamos con la pregunta de esta semana. ¿Consideras que tienes algo de adicción a Internet? ¡Uy, qué pregunta! Yo siempre me he estado preguntando, ¿no? Porque claro, ¿qué es algo y qué es adicción, ¿no? Porque las dos son curiosas, ¿no? Quizás es una forma de expresarlo, pero en cualquier caso, pues que cada cual lo tome a su manera, ¿no? Como lo entienda. Porque adicción, pues como en tu trabajo te obliguen a estar conectado o conectada a Internet para ver una serie de datos, en fin, eso creo yo que no es adicción, ¿no? Porque eso es por obligación. Es una herramienta de trabajo el ordenador, no es que sea que tú decides ahí pasar tiempo y tiempo, ¿no? Yo creo que adicción es cuando voluntariamente, ¿no?, decidimos estar tiempo delante de la pantalla sin que haya una cuestión de trabajo de por medio, o por lo menos una obligación. Por lo tanto, vamos con las respuestas a esta pregunta. Sí, es posible que un poco. Sí, bastante. No, no lo creo. Y no lo sé. Estas son todas las respuestas, 4 respuestas para la pregunta de esta semana. ¿Consideras que tienes algo de adicción a Internet? Cuéntanoslo a www.enredando.net. Esta semana se ha publicado una encuesta, a eso viene esta pregunta, una encuesta en torno a unos campamentos que se han abierto para los niños en Japón para ir eliminando la posible adicción que pudieran tener a la red de redes. Aunque claro, también podríamos decir que tienes adicción a Internet, a las redes sociales, exactamente a algo en especial de Internet, ¿eh? Pues ya tienes la encuesta para que nos cuentes tu caso, si realmente crees que tienes algo de adicción a Internet o no lo tienes. Danos tu opinión en www.enreando.net. ¡Seguimos adelante! Enredando.
La informática que se escucha.
seguimos enredando, continuamos con más contenidos. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ya no te voy a preguntar de qué vamos a hablar esta semana, porque ya lo dejamos pendiente la semana pasada. Tenemos un serial, un recopilatorio de distintos apartados, distintas cuestiones relativas a ese sitio de subastas tan popular en internet como es eBay, con lo cual pues estamos cada día pues haciendo un capítulo nuevo, ¿no? Cada semana.
Joder, cuando has dicho serial y además capítulo nuevo, parece que estás hablando de un culebrón venezolano, por favor.
¡Alas!
Si a eso te falta José Alfredo y cosas de estas.
Sí, los Dinastía también, a través de los clásicos, ¿no?
Sí, o Cristal y todas esas cosas.
Sí, no, ha habido unos cuantos, ¿eh? Capítulo 2523.
O Bola de Dragón, que también es otro serial. Aunque sean dibujos animados, vamos.
Sí,
pero bueno.
Sí. Bueno, ahí está probado, ¿no? El éxito de las series. Nunca mejor dicho, porque esas que tienen tantos y tantos capítulos, está claro que han calado hondo, ¿no? En la audiencia.
Bueno, y luego está Doctor Who, que eso aquí no ha pegado muy fuerte, pero en Inglaterra es algo así como prácticamente una religión.
Sí.
Que es la serie de ciencia ficción, bueno, la serie más antigua de la historia. Que es el 60 o algo así, desde los primeros capítulos.
Desde luego, lo que yo creo que tiene más mérito es no solo conseguir hacer éxito en un determinado país o en un continente, ¿no? Sino dar el salto y estar en otros sitios y bueno, pues marcar tendencia. Quiero decir que hacer una serie para un determinado país pues puede ser relativamente sencillo si conoces las costumbres, ¿no? Pero, sí. Pero el hacer algo que guste es como, por ejemplo, La Pantera Rosa, ¿no?
Sí.
Además, mira, tengo una anécdota muy buena de La Pantera Rosa. Hace...
¿La conociste?
No, hace unos cuantos años, pero bastantes, ¿no? Pues igual 15 años, ¿no? Y hace ya bastante tiempo, ¿no? Fui con un compañero, con Jim Schaefer, fuimos al CeBIT, Alemania, a la feria de informática, y cuando subimos al avión, lo primero que nos pusieron, La Pantera Rosa. Bueno, yo no me lo podía creer, que nos bajaron unas pantallas de arriba del techo, ya sabéis cómo son los aviones, ¿no? Que bajan las pantallitas y nos ponen La Pantera Rosa. Y durante el viaje me quedé pensando y dije... Qué buena idea, porque es el contenido que puedes poner en un avión y que todo el mundo lo entienda. Sí. Sin tener que poner subtítulos, sin tener que poner nada. Efectivamente necesitas ese contenido, un contenido que no esté basado en el lenguaje, sino que sean pues las formas, los gestos, las actitudes, un poco lo que te haga. Bueno, me pasé un viaje, vamos, pero bomba, ¿eh? Aquello fue, pero vamos, no me ha vuelto a suceder, de hecho, lo que me ponga La Pantera Rosa, pero que me encantó, o sea, y fíjate que muchos de los capítulos, pues probablemente todos los conocemos, porque tampoco hay tanta producción, he estado buscando en internet y tampoco hay tanta producción de La Pantera Rosa, ¿eh? Tampoco hay tantos capítulos, es bastante limitada.
No sé, no tiene esa curiosidad.
Entonces, sí, yo sí. Yo ya, después de eso me volví adicto, ya. Y lo busqué y no hay muchas temporadas, así que no hay mucho material, así que al fin y al cabo los capítulos te los acabas conociendo todos. El inspector Clouseau.
Sí, ese sí, hombre. A ver, conozco que es La Pantera Rosa, hombre. A tanto llego.
Y el oso,
bueno,
y el oso hormiguero.
Sí, cuántos capítulos hay, ya no lo sé. Eso, vamos, ahí yo lo confieso, no soy tan fan de Pantera Rosa. Y luego sí salieron películas y todas esas cositas, pero bueno, eso ya...
Ya es diferente, ¿no?
Pero bueno. Peter Sellers, sí.
Sí, no, lo que me gusta es ver los dibujos de siempre, ¿no?
Bueno, también podían poner Mr. Bean, que tampoco hablan.
Mr. Bean, sí, Mr. Bean también, claro. Sí, eso estaba pensando. Pero realmente esas producciones... Tienen que tener mucho ingenio a la hora de hacerlo, ¿no? Porque quiere decir que, desde luego, lo que puede simplificar y puede ser una ventaja a la hora de su comercialización es el coste, porque al poder ahorrarse los costes de doblaje, pues pone ese producto en distintos países a un precio más competitivo, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso sí es interesante, ¿no? Pasa que, bueno,
pero hay muchos países que no traducen.
Que no doblan.
No doblan, o sea, no traducen, te lo ponen en original y ya está. Uh-huh. ¿Vale? Por lo cual eso tampoco... O sea, aquí tenemos la costumbre de traducir las cosas y doblarlas, uh-huh. Lo subtitulamos y encima lo doblamos, pero hay otros sitios que no lo hacen.
Bueno, es que yo estoy convencido que aquí, como no doblen, la gente, vamos, ni lo ve, ¿eh?
Oye, ¿por qué no? Aquí hay que verlo en versión original, que para que Jack Nicholson pille los matices de la voz.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Morta, pero vamos a hacer una encuesta de a ver cuántas personas ponen el idioma original en las películas, ahora que la TDT lo permite, ¿no? Que la televisión digital terrestre lo permite. Cuando hay una película, ¿quién pone la versión original? Sí, vale, todo el mundo, un momentito para ver si funciona. Es lo que ha hecho todo el mundo. Decir, pues suena, vale, venga, cambia otra vez.
A ver, ¿tú no te acuerdas aquel estudio que hicieron que todo el mundo veía los documentales de la 2? Si hacemos ese estudio, va a salir que todo el mundo ve en original.
Sí, 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 efectivamente. Sí, sí, los documentales de la 2, los más famosos para la hora de dormir, ¿no? Para las siestas son formidables.
Y efectivos.
Y efectivos.
No es nada como ver un ñu cruzar un río para dormirte.
Y con el peligro que tiene, ¿eh? Porque fíjate si viene el ñu a por ti, ¿eh?
A ver si sabes cuándo va a saltar el cocodrilo, hombre.
Bueno, Morta, vamos a dejar de divagar, que si nos dejan solos ya ven que nos vamos a por los cerros de Úbeda y por cualquier rama. Así que vamos ya directamente. ¿Qué capítulo de eBay nos tocaba hoy?
Las pujas.
Las pujas, venga, vamos a pujar.
Pues vamos a pujar un poquito, muy bien. Volvamos a nuestra pantallita modelo, que tenemos el vaso de naranjito, lo que tengáis ahí enfrente. Yo a mí no, mira, tengo un multímetro digital, ¿vale? A modo de muestra. Uh-huh. Entonces aquí nos aparece un campo debajo de la puja actual, nos aparece un campo en blanco donde podemos nosotros pujar, y debajo de ello nos dice introduce la puja, ¿no? Introduce y nos va a decir la cantidad mínima por la que podemos pujar. En este caso yo lo que tengo delante es 5 euros, y me dice tú tienes que introducir 5,5 euros o más, ¿vale? Entonces yo pondría 5,5, le voy a pujar y pasaría a ser, digamos, el mayor pujador. Y si en X tiempo, hasta que termine la subasta, que aquí está previsto para el miércoles 15 de octubre, ¿vale? No, eso es la entrega. Ah, no, falta un día y 5 horas para que termine la subasta. Y si en un día y 5 horas nadie puja por encima mío, el producto sería para mí. O sea, la filosofía es fácil. Uh-huh. Puja actual, me introduce abajo la cantidad mínima que puedo pujar, yo pujo y pasaría a ser el mayor pujador. Otra persona luego puede pujar por encima mío. Bien, esto al principio de la serie estuvimos hablando un poquito de esas de la televisión, esas series de pujas que se han hecho tan conocidas ahora mismo, ¿no? Y bueno, todo el mundo tenemos la idea de lo que es una puja de haber visto una película o alguno hasta participado y todas estas cosas, ¿vale? La diferencia principal entre lo que hemos visto en las películas y eBay es que en las películas pues dicen no, 5, y otro dice 6, 7, 8. Vale, en eBay funciona un poquito diferente. Aquí hemos dicho que la puja actual está en 5 y me dice introduce 5,5 o más. Yo puedo introducir 7 y ese producto se va a poner a 5,5. Uh-huh. Vale, entonces va a venir otro y me va a decir va, está 5,5, yo introduzco 6 y me lo llevo. Ponk, le aparece, vale, se pasa el precio actual a 6. Pero yo, como he puesto el límite en 7, voy a seguir siendo el mayor pujador yo. Entonces, cuando esa persona puje por encima de 7, me quitaré el primer puesto. Pero hasta que llegue a ser 7, habiendo partido de un 5, yo sigo siendo el mayor pujador. No sé si me explico bien. Vamos a repetirlo porque es un poquito complejo. Partimos de una puja actual, que puede ser 5, 6, 10, pongamos eso. Y yo quiero quedarme con el producto. Vale, pues pongo 1.000.000 euros, porque soy así de bestia y soy de Bilbao, ¿vale? Y lo de Bilbao es lo que llevamos eso en el bolsillo. Entonces, claro, eso va subiendo, según la gente se va interesando en el producto, voy poniendo 5, 6, 10, 15, 20, pero como no sobrepasan el 1.000.000 euros, yo voy a seguir siendo el mayor pujador, y por lo cual el producto va a seguir siendo mío hasta que empuje por encima mío. Según la gente va pujando, 5, 6, 7, 8, ¿vale? En la puja actual cambia, va subiendo ese precio. ¿Pues a 8? Pues a 8, ¿eh? La puja actual está en 8. Pero me tienen que sobrepujar a mí, que no saben Dios cuánto he sobrepujado, para quitarme el producto. El misterio es eso, no saben cuánto yo he sobrepujado. Con lo cual ellos tienen que ir subiendo poquito a poco. O bueno, hay alguno que puede ser también, ya no le viló, ya viene a ser en San Sebastián y puja 2.000.000 de euros. Vale, pues de acuerdo. Vale, entonces me ha sobrepujado a mí a la bestia y ya está. Pero en principio, pues eso, él no sabe cuál es mi puja límite y van subiendo hasta que está. Eso sirve para, como claro, en una puja real, yo estoy delante de mis contendientes, de mis enemigos. Entonces yo sé lo que ellos están pujando. Pero aquí, como es por internet, yo pujo, me voy a la piscina y luego resulta pues que me han sobrepujado. Yo no puedo estar continuamente mirando la página de eBay, ¿vale?
Bueno, yo no sé, pero algunas personas yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, Rafa sí, no. Yo no.
No, de hecho hay muchas pujas que se me han pasado, ¿eh? Que me he despistado y justo en el momento final, cuando hay que estar un poquito encima, pues me he ido a otra cosa y... Sí, se me ha escapado. O sea, que quiere decir que no soy tan adicto a este asunto, sino que me gusta... pero la verdad es que tienes que estar encima y, bueno, pues tener una estrategia, ¿no? Porque esto de las pujas, yo creo que la estrategia es lo más importante, ¿no, Morta?
Sí, vamos a ver. Luego, en principio, cuando os he dicho que para esta puja termina en un día y 5 horas, los 30 segundos últimos son los maravillosos, ¿vale?
Y los 10 últimos también, ¿eh? Solamente con los 10 ya me vale.
Se forma una carrera que hay gente que es, vamos... O sea, ¿veis a los niños que tienen muchos callos con los móviles? Aprendices, novatos. O sea, se empiezan a mover las pujas en una cantidad sorprendente, ¿vale? Pues se puede incluso hasta doblar el precio del producto tranquilamente en 15 segundos. Entonces, bueno, en los últimos momentos conviene estar delante y estar un poquito al tanto. Pero bueno, si para eso también hay ayuditas de aplicaciones de móviles, que habían tiempo, esas cositas que, bueno, semiprofesionales, pero eso ya es otro nivel. Lo que ha dicho Rafa, sí, es muy importante tener una estrategia, lo hemos repetido unas cuantas veces, que es poneros un precio máximo, eso es vital. Es decir, por ejemplo, tengo aquí el multímetro digital que hemos dicho, pues bueno, si esto yo sé que cuesta más o menos 15-20 euros, mi precio máximo va a ser esos 15-20 euros, no me voy a poner aquí a pujar a loco, y cuando si alguien me puja por encima, pues bueno, que se lo lleve tan feliz y contento.
Eso es.
Y no rompáis la cabeza, saldrán otros.
Esa es la regla fundamental. Esa es la regla fundamental, lo dijo Morta la semana pasada, lo de saber a qué precio se está vendiendo sin pujar, con lo cual pues hay que ver lo contrario, ¿no? Es decir, de tratar de conseguir lo más económico, no vamos a pagar más dinero del precio ya de per se que está fijado, ¿no? Entonces, poner un límite, si no lo vemos, ir viendo otros productos dentro de eBay a ver a qué precio se está vendiendo, cómo comprarlo ya, o sea, como venta inmediata, y no pasar ese límite, o el que nosotros queramos, porque también puedes ir diciendo, bueno, quiero comprar esto, pero quiero comprarlo en plan chollazo.
Sí.
Es decir, ese multímetro que decimos a 15 euros, lo quiero comprar no por más de 10 euros.
Y ya está.
Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ponerte esos límites, claro. Probablemente en la primera, en la segunda y en la tercera puja te quiten ese producto, ¿no? Porque hay gente que puje por algo más y supere tu valor. Lo que pasa es que muchas veces, y ahí es donde está el peligro de todo esto, te enzarzas con otra persona o con otras personas a pujar arriba, 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 y al final se acaba yendo de madre y se acaba pasando de precio, y no sé si es que nos obcecamos todo, que ni sabemos a lo que estamos dando, porque eBay tiene una opción que directamente te pone un importe de puja automáticamente, con lo cual solo tienes que dar al botón pujar, te lo pone facilísimo, y quizás eso es sí, ahí yo creo que es donde está el problema, ¿no? Si tuvieras que escribir 18 euros, dices, oye, che, para el carro, ¿a dónde voy? Pero al ser un botón azul que pulsas y directamente hace la puja por ti, pues eso es quizás lo que es como un poquito adictivo, por decirlo de alguna manera. Por eso siempre hay que tenerlo muy claro, las cosas. Y lo que ha dicho Morta al final, que tiene mucha razón, de que no es el único artículo en el mundo, que si lo perdemos no pasa nada, porque generalmente este tipo de pujas, salvo algún artículo hiper, no sé, algo que sea único y inigualable, ¿no? Por así decirlo. Pero
un guante de Michael Jackson, una cosa de esa no sale todos los días.
Exacto, eso es a lo que voy. Son los artículos únicos, está claro, ¿no? Pero el multímetro habrá, si te pones a buscar en eBay, seguro que ese mismo vendedor tiene otros 2 o 3 o 5 o 10 o 15 o 20 multímetros más. Mira a ver quién está en la puja más bajo y empieza a pujar por otro y ya está. Entonces al final ves que es un entretenimiento. O sea, al final, como tengas que estar ahí pues vigilando, pues sí. Decir que existe aplicación para móvil, que también te puede ayudar bastante. O sea, que puedes estar...
Sí.
Desde el móvil pues controlando los precios, si te han sobrepujado pues la palabra misma lo dice, ¿no? Que tú pongas una puja y que alguien ofrezca más, eso es sobrepujar, sin más. Entonces pues eso, es que precisamente ahora estaba yo con una de las pujas y desde el fin de semana tengo ahí echado el ojo a un artículo y efectivamente me han sobrepujado, pero es que lo he hecho a posta para que me llegaran los avisos de que me habían sobrepujado, para que así me acuerde que estoy pujando por eso, porque si no se me olvida. Que soy un poco desastre, ¿no? Es increíble, ¿no? Que estés pujando por algo y que se te olvide. Pero se me ha pasado, bueno, no una ni dos, un montón de veces. Un montón de veces me ha pasado. Decir, ahí va la leche, se me ha olvidado lo que estaba aquí ahora. Pues porque no estoy metido al 100%. Sí que, bueno, pues aparte que realmente este sistema a mí me gusta, pues para conseguir algo que llamémoslo chollo, ¿no? O sea, que consigamos un buen precio. Porque para un comprarlo ya, para estar pujando, para comprarlo por el precio normal, pues no pierdes un minuto.
Bueno, vamos a ver, comprarlo ya a veces tiene unos buenos precios comparado con la tienda de abajo, pues de alguna forma.
Por supuesto, ¿vale? Por supuesto.
Entonces, es una forma de acceder, digamos, a elementos que tú no encuentras fácilmente. Por ejemplo, estoy viendo aquí kit 16 herramientas, reloj, reparación, Oye, pues no sé, un kit de herramientas de relojero no es una cosa que encontremos fácil, ¿vale?
Ya,
entonces,
no.
Pues mira, son formas de acceder a un precio decente,
sí,
a productos un poquito extraños, por lo cual, oye,
sí.
Cómpralo ya, por ejemplo, es una cosa que últimamente yo utilizo bastante. ¿Por qué? Porque los precios son bastante majos, a determinados sitios que
si te,
que
si te,
precios,
si te convence, está. Listo.
Eso es.
Es que es así, es sencillo. Así que por eso las ideas yo creo que claras. Estamos hablando hoy de la parte de pujas. El cómpralo ya es como una tienda de comercio electrónico, ni más ni menos.
Sí, sí, sí.
El cómpralo ya
la,
es una
la
tienda.
Puja, tampoco, la puja también la utiliza mucho, ¿eh? Que no parece así, claro, y luego tal.
No,
pero...
realmente en todas las compras que he hecho en eBay, en mi caso, yo creo que he comprado más por el cómpralo ya que por la puja, ¿eh? Pero me lo he pasado mejor por las de puja que por las de cómpralo ya.
Y yo sí, es mucho más divertido la puja.
La puja está muy bien. Bueno, de hecho, os cuento la estrategia, ¿no? Hablando de estrategias, pues la que estoy siguiendo en ese artículo que finaliza ahora en 3 horas. Claro, hay que, por lo menos lo que llevo visto, ¿no? Os cuento un poco lo que he visto yo a la hora de pujar. Es que es, hasta cierto punto, lo que hemos comentado antes de los últimos 10 segundos es totalmente cierto. Es decir, de hecho, os pasará esto alguna vez, que vayáis a pujar por algo, habéis oído lo de que hay que pujar en el último momento, vais y alguien os lo quita en el último segundo. Pero ¿cómo es posible? Si me decía que lo había ganado, ¿qué tal? Pues porque es que hay auténticas fieras en este asunto, ¿eh? O sea, os quedaréis con la boca abierta y eso encima os picará más para la siguiente, ¿eh? ¿Cómo que no podéis?
Y se la quitáis a otro.
Exacto. Es que es así, esto funciona así, por eso es divertido, ¿no? Si lo entendemos bien, si no arriesgamos mucho dinero, o sea, entenderme por favor, pues eso, los parámetros, ¿no? Básicos, pero sí que es divertido, ¿no? Y al final, entonces la estrategia que estoy siguiendo, he pujado, me han sobrepujado, pero bueno, había pujado 50 céntimos más que el precio que ya estaba, con lo cual pues no ha subido mucho. Entonces lo que no estoy haciendo es pujar ahora porque elevaría ese precio, y lo que voy a jugar es a tratar de que algunos de mis oponentes, de los que están pujando también por ese artículo, a jugar con que a la hora del cierre no esté delante. Con lo cual tengo menos competidores y puedo lanzar una puja y probablemente llevármelo a mi precio. Claro está que yo ya tengo puesto un precio máximo que voy a pagar por ese elemento, es decir, yo ya sé hasta dónde puedo llegar y más de eso no voy a ofrecer, o sea, no me voy a enzardar. Si alguien se lo iba por más de eso, felicidades para él. O sea, yo tampoco iba a pagar más dinero por ese artículo, así que sin más, no hay que encabezonarse, pero la verdad es que es muy entretenido. La verdad que hay que tener un poquito de tiempo, pero la verdad que te lo puedes pasar muy bien, ¿eh?
Vale, otra táctica, nunca pujéis números enteros. 15 euros queda muy bien.
Pues
pero 15.01 te quitas a la gente que puja 15 euros. Y es un céntimo de diferencia.
Ah, sí.
Claro.
Sí, de hecho lo que tú estás diciendo...
Otra estrategia, ¿eh?
No, sí, yo lo que... Efectivamente, lo que tú estás diciendo también me ha dado mucha rabia. Pues pongamos por esos 15 euros, ¿no? Pues que yo había puesto de puja máxima 15 euros y veo que lo he perdido y que el que me ha ganado por 15.05.
Sí, fue mi caso.
Eso me ha pasado más de una vez, ¿eh?
Sí.
Eso me ha pasado más de una vez. Y te da una rabia y dices, por 5 céntimos, pues claro que lo hubiera cogido, ¿no? Pero bueno, pues que al final... Ah, bueno, claro, ya te entiendo. Claro, pones una puja unos céntimos más arriba y aunque haya más gente que haya pujado a eso, claro, tú tienes 5 céntimos más, con lo cual 5 céntimos... Claro. Es muy bueno, ¿eh? No se me había ocurrido y, oye, pues lo voy a apuntar, ¿eh? Ese consejo porque me ha gustado, efectivamente. Los números redondos, que es lo típico que vamos todos, ¿no?
Claro, y al final por eso muchas veces lo ganas por eso, pues de 1 céntimo, 2 céntimos, 3 céntimos, y te has llevado todo el producto.
Ajá. Muy bien, bueno, pues ahí están los datos para que busquemos. ¿Alguna recomendación más que se te ocurra, Mordán?
No, yo creo que con eso ya se pueden lanzar un poquito. La próxima semana empezamos con la venta,
vale,
que son más divertida. Yo lo que más me divertí con eBay es cuando empecé a vender. Os lo digo, es lo más divertido del mundo. También un poco
vender, lo contrario.
Lo más complicado.
Lo contrario.
¿Vender?
No, que lo contrario, sí, claro, lo contrario, comprar. Estamos pensando en que tengas tú el artículo y tú lo quieras vender.
Sí, claro. Eso, o sea,
bueno, ¿qué te voy a contar? El día que me metí yo lo de la venta, hice una limpieza de aparatos que no usaba en casa, pero espectacular, ¿eh? Y además llega un momento en que empieza a ser adictivo, ¿eh? Que empiezas a ver, esto hace tiempo que no lo uso, pinga, y ahí, ¿no? Así que...
Empieza a decir a los amigos, oye, no tienes nada que tirar para vender yo ni
ve. Sí. Pues he vendido yo bastantes cosas, ¿eh? Así que no, estoy contento, ¿no? La verdad que es un portal... Hombre, es por decir un adelanto, ¿no? O sea, la experiencia mía de eBay, sobre todo cuando pones en puja, no sé si es que era yo demasiado... Pues si tenía mucha ilusión con lo que vendía, pero nunca he llegado a conseguir pues unos precios de puja al valor que yo pensaba. Pero claro... Es que eso está claro, eso está claro. Depende en qué lado de la balanza estés, ¿no? Cuando tú estás comprando, quieres conseguir el super chollo. Y cuando estás vendiendo, en eBay quieres conseguir la superventa. Venderlo, vamos, por lo que nadie ha escrito. Y eso es totalmente incompatible.
Sí.
Eso es incompatible, porque si es un chollazo, será chollazo para todos. Claro, es chollazo para el que lo compra, pero no para el que lo vende. O por lo menos para las aspiraciones que puede tener el que lo vende. Así que, bueno...
Pero también te voy a llegar a una sorpresa. O sea, esas cositas que encuentras, y además en mi caso, que encuentras ahí perdido en un rincón acumulando polvo, y luego te llevas 60 euros por la tontería. O sea que... En mi caso fue un caso de Ibertren, de, bueno, una maqueta de Ibertren. Y dices, bueno, pues al final entre una cosita y otra te llevas 60 euros. Y dices, oye, pues hola. Pero bueno, oye.
Sí, sí. También es una... Yo lo dejaría para después. Yo a la gente recomendaría primero comprar alguna cosita.
Sí, no, primero tienes que pillar experiencia, ver cómo funciona la página y luego ya es la venta.
Ver y luego lanzarte a la venta y tal. Y también, bueno, tiene su cosa. O sea, tiene también su atractivo. La verdad es que no voy a desdecir de la parte de venta. Hace tiempo, por cierto, que no vendo nada en eBay. A ver si... A ver si me animo, tengo que revisar los armarios, a ver lo que hay por ahí arriba.
Ahora vende por el micrófono, no te preocupes.
No, quieto, no, a ver cómo hablamos la semana que viene. Muy bien, bueno, pues nada, vamos a... Por cierto, este tablet que has traído también se podía poner a la venta, ¿no?
¡No, amigo! Bueno, te lo cambio por esta vez. Sí, esta distribución de audio.
Bien, 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 ya te veo preparado. Bueno. Bueno, pues seguiremos hablando de eBay, desde luego algo divertido que queremos compartir con vosotros y vosotras. Me imagino, lo dijimos al principio, ¿no? Que la mayor parte de vosotros y vosotras, pues ya lo medianamente domináis, ¿no? El mundo de eBay. Seguramente que no os estemos contando ninguna novedad, pero también me he encontrado gente que dice, oye, a ver si un día nos explicáis cómo va lo de eBay. O sea que para todas esas personas, pues con las indicaciones que estamos dando, que se lancen a algo sencillo, lo que decíamos la semana pasada, a 5 euros, 10 euros, algo que no sea muy caro. Pues bueno, es más, os vamos a contar una cosilla. Antes de comenzar el programa estábamos Morta y yo charlando y tal, y justo se me acabó la batería del móvil, del teléfono, y me he puesto, le digo, uy, es que no puede ser, que no me dura nada y tal, y me he puesto a buscarla, y la he encontrado, y ¿qué precio te he dicho? Morta, 5 euros, ¿no?
5 euros, sí.
4 euros y medio, con los portes.
Original.
Original, efectivamente, del fabricante. Fabricante, la original del fabricante, nueva, si es usada, lo digamos bien, con la batería, pero bueno, sí, nueva, y la original, 4 euros y medio, con lo cual, pues, daros cuenta que realmente, pues, sí que puedes encontrar, pues, cosas que están bien. He mirado la puntuación del vendedor. Tenía un 99 y pico y he mirado los votos negativos y todos eran de brazaletes, cascos, auriculares y no sé qué. No he visto ninguna batería que la gente puntuara en negativo, con lo cual he dicho, bueno, pues vale.
Bueno, la jugamos y demos una batería para salir de esos apuros.
Entonces,
cosa que...
ahí es a lo que... Esto ha sido comprarlo ya, está claro, ¿no? 4 euros y medio y la batería en 2 días la tengo en casa. Entonces, pues eso es a lo que va, ¿no? Entonces, hablaremos también un poquito de PayPal. Uy, mira, de PayPal sí que tengo ganas de hablar, ¿eh? Anótalo por ahí, porque sobre todo de PayPal lo que hay que hablar es cuando va mal. Porque cuando va bien, pues como un medio de pago más. Coges, pagas y se acabó. Pero sí, quiero hablar en un próximo programa de cuando va mal en PayPal, porque...
Bueno, la próxima semana, antes de empezar con la venta, tratamos PayPal.
No, me da igual, ¿eh? Como bueno, bien, como un complemento a la venta, a la compra, vamos.
Eso es, digamos, para separar un poquito una cosa con otra.
Vale, fenomenal. Pues nada, lo dejamos la semana que viene y os cuento un poquito la experiencia, y Morta también seguro que tiene... Tú has tenido alguna experiencia también de resolver y bien, ¿no?
Sí, ningún problema.
No, también, yo estupendo.
Al otro no le gustó, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es lógico, pero funciona muy bien. Y yo creo que el éxito de por qué PayPal está hoy en día siendo líder y estando donde está y ahí posicionado presente es porque son totalmente serios y trabajan muy bien. Como todo en la vida, ¿no? Cuando hay un conflicto de a mí no me ha llegado, pues yo sí te lo he mandado, pues ¿cómo no te ha llegado? Pues esa discusión, pues al fin y al cabo uno va a acabar satisfecho y el otro no, porque es imposible satisfacer a las dos partes. Eso es evidente, pero bueno. Es decir, que al final de lo que se trata es que en el lado en el que estáis vosotros, pues acabéis satisfechos, ¿no? Y satisfechas. Así que eso es lo fundamental. Morta, vamos a ir recordando cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir nuestros oyentes para, pues, sugerirte cualquier asunto del que quieren que tratemos en esta sección.
Vale, cf1@enredando.net.
También, por supuesto, a través del buzón de voz y de nuestra página web. Muchas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y como todas las semanas es momento de hablar software libre, de software libre con la compañía inimaginablemente buena de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muchas gracias. Soy como más puesto.
Claro, claro.
Oye, estoy aquí, que no quepo en milla, que no quepo en milla.
Bueno, tienes ahí el listado de temas que puedes obviar directamente. Ves que en el primero que pone Firefox, ¿no? O sea, que hoy directamente ni se te ocurra mencionar Firefox porque seguro que hay una subversión nueva. Y si no la hay, les llamaremos a ver qué pasa, que no...
A ver qué pasa, que están lanzando pocas.
Están lanzando pocas. Que eso de lanzar dos o tres a la semana, pues que iba muy muy de moda, ¿no? Que estaba muy bien y que estamos perdiendo el ritmo.
Sí, sí, sí. No, además creo que Apple también ha hecho algo parecido. Ha sacado también versiones de su nuevo sistema operativo también por fallos y esas cosas. Así que, oye, está en punta tecnológica con las codeándose con las mejores empresas tecnológicas del mundo.
Bueno, pues eso. Que, por cierto, que me está dando cuenta de un pequeño detalle. Estamos en 10 en mes.
Sí, mes 10. Toca, pero todavía no lo han sacado.
Vale.
Está previsto, según lo último que la última información que tengo, para el 16 de este mes. Uh-huh. Si no pasa nada y no hay retrasos, saldrá la nueva versión de
Ubuntu.
Ubuntu, la 14.10. Y ya es el nombre ya lo sé.
¿Cuál es?
Es el unicornio utópico. Utopic unicorn.
Uh-huh.
El unicornio utópico.
Dos U's. El
claro, le toca la U ahora.
Muy bien. Bueno, pues nada, ya hemos tomado nota y estupendo. Pues ya de ese modo podemos esperar. Ya queda muy poquito para el nuevo Ubuntu. Así que os lo contaremos todo aquí en Enredando.
Por supuesto que sí, a la vuelta de la esquina está este unicornio utópico y cuando llegue pues hablaremos de él y de las novedades que trae y todo eso.
Claro, es cada 6 meses y es en 4, o sea, en abril y en 6 más adelante, 10.
Octubre.
O sea, 4 y por... Así me acuerdo, por los números.
Sí, sí.
4 abril y 10.
La verdad es que con elegir el número de versión ahí con el mes, yo creo que, y el año, es la mejor forma de saber en qué mes y en qué año salió esa versión.
Está muy bien, es una muy buena idea. O sea, realmente sí, hay que reconocerlo ahora que estamos con todo el tema del Windows 10 y por qué no 9 y todo eso, pues al final esta forma de numerarlo está muy bien, porque al final la versión 14.10 es 14 del año y 10 del mes.
Sí, sí, del 14 del año 2014 y 10, pues eso, del mes 10.
Con lo cual, si tienes instalada una 13.10, ya sabes que es la que se lanzó en octubre del año 2013.
Eso es.
Con lo cual, te da una idea de si tienes el sistema actualizado. Y además sabes que regularmente en el mes 4, en el mes 10, sacan la nueva versión, con lo cual... Pues es fácil de saber si tienes el sistema actualizado. La verdad que fue es un detallito que a mí sí me gusta, porque es una forma de saberlo, así que... Esperaremos a todas las novedades. Yo creo que iba a haber algunos cambios en el escritorio, en el usuario, en el... ¿Cómo se dice? En el interface de usuario.
Sí, sí. El entorno de escritorio. Sí, el Unity creo que sí, trae nuevas novedades. Pero bueno, es una redundancia, nuevas novedades. Trae novedades. Pero bueno, entraremos en detalle pues cuando la tengamos ya en nuestras manos y podamos ya trastear un poquito con ella.
Bueno, pues será dentro de muy poco, así que los oyentes de Enredando hay que estar con la oreja pegada porque entre poco os contará Miquel todas las novedades de la nueva versión de Ubuntu que está a punto de lanzarse.
Efectivamente, el nuevo Ubuntu se me ha ido la mente, no sé por qué, no se me ha ido así. El nuevo Ubuntu que está eso, a la vuelta de la esquina. Esperemos que salga según lo previsto. Y vamos pues con los temas que tenemos para comentar en el día de hoy.
Adelante.
Porque esto es a futuro ya. Hace unas semanas, poco tiempo, estuvimos hablando de un agujero de seguridad llamado Shellshock, que era un agujero de seguridad en la herramienta Bash, que se escribe BASH, Bash, el intérprete de comandos, de línea de comandos. Y alguno cuando comenté la noticia me decía, sí, eso del Bash, ¿qué le echas? Y digo, ¿a qué no he explicado yo lo que era el Bash? Y vamos a hablar un poquito de en qué consiste precisamente este Bash, este intérprete de comandos. Bash viene del nombre Bourne Again Shell, que es un programa informático cuya función pues consiste en interpretar comandos órdenes. Está basado en el shell de Unix y es compatible con el sistema POSIX. Fue escrito para el proyecto GNU y es el intérprete de comandos por defecto en la mayoría de las distribuciones GNU Linux. Su nombre, pues como ya comentaba, es un acrónimo de Born Again Cell, otro Cell Born, haciendo un juego de palabras, porque Born Again significa renacimiento, y sobre el Born Cell, que es uno de los primeros intérpretes importantes en Unix. En el año 1978, Born era el intérprete distribuido, Born era este intérprete distribuido con la versión del sistema operativo Unix, la versión 7, creado por Stephen Born, que por eso le llamó al intérprete de comandos Born con su apellido, ¿no? Que por aquel entonces pues era investigador de los laboratorios Bell y escribió la versión original de este intérprete de Born, en el que está basado, podríamos decir, un poquito la filosofía de Bash. Y también el nombre de ello, ¿no? Uh-huh. La sintaxis de órdenes en Bash es un superconjunto de instrucciones basadas en la sintaxis de ese intérprete Bash que hemos comentado ya, y la especificación definitiva de la sintaxis se puede encontrar en el Bash Reference Manual distribuido por el proyecto GNU. Vamos a hablar de algunas de las características. La mayoría de los shell scripts, que son estos guiones de intérpretes de órdenes, como la mayoría de ellos, puede ejecutarse por Bash sin ningún cambio. O sea, si tenemos programitas, digamos, scripts creados para Bash, los podemos ejecutar en Bash y no van a tener ningún problema, porque todas las órdenes de Bash están incluidas en Bash. Lo que pasa es que tiene algunas órdenes adicionales que no están en el anterior. Y cuando en nuestra distribución de GNU Linux vamos al símbolo del sistema o al símbolo del sistema sería Windows. Esto sería más terminal, buscando un terminal, normalmente nos va a arrancar una sesión en Bash, en este intérprete de comandos, porque es la que viene en la mayoría de distribuciones por defecto, y ahí tenemos la posibilidad de ejecutar los comandos en Unix pues más típicos, y algunos que son específicos, como yo comentaba hace un momento, de esta herramienta Bash. Hay una información muy interesante con muchos detalles sobre el intérprete de comandos Bash en la Wikipedia. La dirección es muy sencillita, la voy a nombrar aquí, es es.wikipedia.org/wiki/bash, B mayúscula A-S-H, Bash. No sé si se dice Bash o Bush o cómo se dice, pero yo creo que se dice Bash, sin más, así que lo dejamos ahí.
Sí. Yo siempre lo digo como Bash y punto.
Sí, yo también.
Lo que pasa que el Bash, claro, dicho así, no suena a Bash con V.
No, es con B, es con
B. Es con B y con H, acaba de terminar, B-A-S-H.
La B larga que llaman en Latinoamérica.
¿Ah, sí? Ah,
pues sí, no. Claro, la V allí la llaman B corta, supongo, porque la otra es B larga. En Latinoamérica creo que lo denominan así, así que vamos a decirlo pues para que todo el mundo nos entienda.
Muy bien, pues ya que dicho queda. ¿Algún asunto más?
Sí, vamos a hablar ahora mismo de un programita, de un software, bueno, programita no, es un software muy interesante llamado Ghost, que sería como fantasma en inglés, pues es una plataforma para utilizar blogs. Cuando hablamos de blogs y de software libre, lo primero que nos viene a la mente es la plataforma WordPress. Lo que pasa es que WordPress pues es un software que ha crecido mucho, se creó inicialmente yo creo que para hacer precisamente eso, hacer blogs, y ahora se ha convertido en una herramienta multipropósito, pues que puedes hacer prácticamente de todo con WordPress. Entonces, aunque sigue pudiendo hacerse blogs con WordPress, digamos que al meter más funciones también han complicado más el manejo y el uso de la herramienta. Entonces, para eso tenemos Ghost, que es un software específico para hacer blogs y que no le saques de ahí. Pero claro, al ser específico para eso, consigues que sea mucho más fácil de manejar, más sencillito. También tienes menos posibilidades, menos opciones, pero si tú lo que quieres es hacer blogs, una manera sencilla de hacerlo es mediante Ghost, que tiene varias formas de utilizarse. Lo podemos descargar e instalarlo en nuestro servidor, en un servidor que tengamos dedicado, o podemos ir a la página oficial de que está en inglés, es ghost.org, ghost.org, y bueno, lo que pasa es que claro, es software libre pero no gratis. Si queremos poner un blog dentro de este servicio, dice que tenemos libre 14 días, pero si queremos, para poder probarlo sin gastar nada, pero si una vez que van pasados 14 días queremos mantener nuestro blog ahí, pues tiene una serie de servicios, pues personal, avanzado, Team, que es equipo, y Business, que es empresa, por desde $10 a $250, que es el más caro, al mes. Y tiene ciertos límites, por ejemplo, el personal tiene posibilidad de 25.000 visualizaciones, ponernos un solo blog, y tiene también sin límite en la transferencia y el almacenamiento, actualizaciones y backups automáticos, y bueno, una serie de cosas. Básicamente las diferencias están en el número de visualizaciones y el número de blogs que te pueden tener, ¿no? El de al avanzado serían 100.000 visualizaciones y 3 blogs, puedes tener 3 blogs. El team, el de equipo, serían 350.000 visualizaciones y 10 blogs. Y el business, el de empresa, que es el más caro, ya son $250, serían 1.000.000 de visualizaciones y blogs ilimitados, poder tener todos los blogs que queramos. El resto de las opciones son las mismas. Tenemos la posibilidad, eso sí, de descargarnos el código fuente y utilizarlo en nuestro servidor, ponerlo en nuestro servidor, como se puede hacer con WordPress o en otros sistemas, que si tenemos nuestro propio servidor, pues lo podemos instalar ahí, o hemos contratado uno, podemos instalarlo y utilizarlo desde allí. He comentado ya la página ghost.org, y en castellano, para que alguien pueda ver, hay una página en castellano de alguien que tiene este sistema montado y está utilizándolo para ver el aspecto, un aspecto posible de que podía tener su blog, a alguien que quiera probarlo. Hay una página, es la página www.ghosted.es, la voy a deletrear, www.ghosted.es. Y bueno, pues ahí hablan de las versiones que van saliendo y tal. Es una página sobre este software Ghost, hecha precisamente está alojada en un servidor que tiene este visor de blog llamado Ghost. Uh-huh. Y esto es lo que tenía preparado para hoy.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los contenidos para que quien quiera pues va a seguir ahondando, ¿no?, en datos, y desde luego pues buscando más información. Esto es simplemente unas ideas, unas pinceladas de algunos asuntos relacionados con el mundo del software libre que quieren provocar pues vuestra inquietud y el que pues busquéis más información y desde luego pues probéis distintos sabores y distintos productos como los que hoy Mikel os ha contado. Vamos a ir ya terminando. Como siempre recordamos la dirección de correo electrónico en la que podéis participar en esta sección.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
A través de ella podéis proponerle a Mikel cualquier asunto que queréis que se trate en esta sección, y también a través de nuestro buzón de voz y de nuestra página web. Muchas gracias, Mikel. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Momento ahora, como todas las semanas, de repasar lo más importante que ha acontecido en el mundo digital, en el mundo tecnológico. Vamos con fechas. Apple ha anunciado que mostrará sus nuevos iPads el 16 de octubre. Bueno, no lo ha dicho exactamente así. Ha dicho que el 16 de octubre convocamos a la prensa para pues alguna presentación así importante que no te puedes perder y esas cosas, ¿no? Como siempre, creando ese halo de misterio. Se espera que los nuevos tablets de Apple sean la renovación del modelo Air de 9,7 pulgadas, también el Mini de 7,9. Además, se especula con que la compañía presente un nuevo formato de iPad con una pantalla gigante de 12 pulgadas con 9, casi 13 pulgadas, y sistema operativo OS X con funciones similares a las de los del iOS. La nueva generación de iPad Air y iPad Mini, según las informaciones, contará con lector de huellas Touch ID y quizá tecnología NFC para agilizar los pagos mediante un toque con la plataforma Apple Pay. Al igual que los nuevos iPhone, también contará con el nuevo procesador A8. Precisamente este miércoles, esta misma semana, cuando Apple ha enviado esta convocatoria a la prensa, se han filtrado una serie de imágenes. Eso, casualmente, ¿eh? O sea, no hay ninguna relación, ¿eh? Se han filtrado una serie de imágenes de alta calidad en la que se puede ver el nuevo iPad Air. Este modelo sería ligeramente más estilizado en la línea de los nuevos teléfonos y contaría con el comentado lector de huellas dactilares. Bueno, pues ya sabéis, no hay ninguna relación entre las dos informaciones. 16 de octubre, ya está señalado el calendario. Venga, los nuevos tablets. Es que siempre andamos igual, ¿eh? No, que se dice, se comenta, que quizás presentemos, ya. Esta semana además estaba comentando con unos amigos esto, me decían que cada vez se utilizaba menos Facebook, cambiamos de asunto, que se utiliza menos Facebook y que se va más a otras redes sociales. Incluso nombraron Instagram, pues hombre, me suena un poquito raro, ¿no? Pero la verdad es que al de unos días de tener esta conversación, pues he visto esta información, y es que los adolescentes de Estados Unidos son habituales de las redes sociales, 9 de cada 10 lo utilizan, pero prefieren Twitter e Instagram a Facebook. Es lo que dice el informe publicado este miércoles por el banco de inversiones People Jeffrey. El informe elaborado a partir de 7.200 encuestas a jóvenes entre 13 y 19 años indica que al menos la mitad de ellos utilizan Facebook de manera habitual, mientras que Twitter lo usan un 59% e Instagram alcanza incluso el 76%. Estos son los datos de la última encuesta llevada a cabo este otoño por Pipe Jeffrey, que contrastan con los resultados de la misma encuesta en primavera. Antes del verano, Facebook era la red social más utilizada, acaparaba el 72% y de usuarios habituales, mientras que el 69% usaban Instagram y el 63% Twitter. Y parece que todo esto pues ha ido cambiando, se ha ido presentando de otra manera, porque bueno, pues los datos actuales son los que os estoy comentando, ¿no? Que parece que desbanca el uso de Instagram a Facebook. Esta semana hemos conocido una noticia, pero como es de Apple y es del estilo de esas de no lo digo, pero sí lo digo, pero puede que lo comente. Dice así: Apple cambia la estrategia ante la inesperada demanda de iPhone 6 Plus. Y es que me suena un poco extraño, ¿no? Lo que viene a decir es que, por lo visto, la demanda del iPhone 6 Plus es superior a la del iPhone 6, con lo cual, pues, ha cambiado el modelo de producción. Y en vez de crear más teléfonos iPhone 6, va a crear más 6 Plus, de lo que más se vende, ¿no? Supuestamente. Digo supuestamente porque, claro, puede ser también una estrategia, no me extrañaría nada, de Apple por conseguir unas mayores ventas del producto de más precio, ¿no? Podría haber dado orden de traspasar esfuerzos de producción, pasar del 6 al 6 Plus. Es lo que ha transmitido fuentes de la cadena de montaje de este terminal al medio taiwanés DigiTimes. Esta decisión implica que la producción de iPhone 6 va a continuar, pero a un ritmo menor, va a ir más lenta, debido pues a supuestamente al ritmo de venta, ¿no? Que a mí me cuesta creer, pero bueno, pues ahí están los datos, la información que nos ha llegado esta semana y que la compartimos con todos vosotros y vosotras. Hombre, no quiero decir que no se vendan iPhone 6, sino que me suena un tanto extraño, ¿no? Que haya pegado pues un salto importante, ¿no? Que haya dado un salto importante el 6 Plus, presente por su mayor precio, generalmente, y eso sucede con todos los productos, ¿no? El más económico suele ser lo que más se vende, y así, pues de una forma escalonada hasta llegar a los más caros. Que venga ahora Apple diciendo que los que más se venden son los más caros, pues hombre, puede ser verdad, pero desde luego pues nos queda un hilo de incertidumbre, por lo menos, o por lo menos de curiosidad, ¿no? Por saber si es cierto, porque claro, cuando las noticias vienen del propio interesado, la parte interesada, pues no tiene por qué ser así, ¿no? Lo que pasa es que son datos que únicamente Apple conoce y que pues es prácticamente imposible poder contrastar. Y seguimos hablando de la compañía de la manzana, y es que la queja más sorprendente que hemos sabido esta semana es que la queja sobre el iPhone 6 es que algunos usuarios están protestando porque les arranca el pelo. Según recoge Mind of the Geek, una organización de lucro especializada en probar productos desde 1936 en el Consumer Report, algunos usuarios están quejándose de que cuando responde una llamada de teléfono su pelo se engancha en las juntas de la pantalla del iPhone con la carcasa y el separar el terminal produce dolorosos tirones o arranca el pelo enganchado. La queja, por otra parte, no resulta del todo inédita, ya que algunos modelos de smartphones que han dejado pequeños huecos entre el cristal de la pantalla, pues hace que ahí se quede enganchado y desde luego pues sea algo un tanto molesto, ¿no? Lo que resulta sorprendente es que esta queja se está produciendo con el iPhone 6 y su hermano mayor, el iPhone 6 Plus. Si por algo se caracterizan estos teléfonos es por la estupenda integración de la pantalla de cristal curva con los laterales de la carcasa, pero parece ser que algunos usuarios pues así lo están diciendo. A ver si se queda esto en una anécdota, pero ya tenemos en Twitter un hashtag que es almohadilla hair de pelo en inglés, hairgate, ya tenemos hairgate, es el este nuevo asunto en torno a los tirones de pelo. HP ha decidido separar sus dos divisiones y por un lado pues va a trabajar la línea orientada más al consumo, es decir, ordenadores e impresoras, y en la otra pues estará hardware y servicios informáticos a empresas. Va a dividir la compañía en dos y claro, uno recuerda cómo HP hizo lo contrario hace ya pues bastantes años, o ya 15, 16, más quizás. Sí, unos 14, 15 años. 15 años, pues así. Cuando compró Compaq. Cuando compró Compaq, pues hizo algo parecido, pero al revés, ¿no? Y ahora parece que ya ha decidido volver a ponerlo en orden, ordenar sus divisiones, crear una para informática profesional y otra más de consumo. Igual que la semana pasada os contábamos de eBay y PayPal. Y terminamos con una noticia un tanto curiosa, y es que un internauta usuario de Facebook, un australiano para más datos, tiene más de 1000 amigos en Facebook y se ha propuesto conocer a todos personalmente. Sí, 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 sí. No te lo pierdas, que se va a tomar un cafecito con todos ellos. Espero que no sea el mismo día, porque si no la noche lo va a pasar un poquito mal. Y es que pues la iniciativa de este estudiante de Melbourne ha sido bautizada como los 1000 coffees. Pues sí, pues si con cada uno se echa un café... pues sí, en tanto en eso como en el coste, ¿no? 1000 cafés va a tener que desembolsar, aunque seguramente que muchos o muchas personas le inviten, ¿no? Este joven documenta con imágenes y un texto cada uno de los encuentros, cuenta pues qué tal ha sido el grado de conocimiento, la cercanía hacia esa persona. Bueno, todos son personas desconocidas y según las primeras estimaciones, el poder estar personalmente... con estos 1000 amigos, lleva unos 30 y tantos, anda por la treintena en este momento, pues se cree que pueda necesitar para ello al menos 3 años. Última noticia, Londres está transformando sus cabinas en estaciones de carga móvil. Las típicas cabinas rojas de Londres pues se están convirtiendo en cabinas, pero de color verde. Este cambio de color simplemente es para que sepan que en su interior no hay un teléfono, sino un cargador para tu teléfono móvil. Algo muy útil hoy en día, ¿verdad? Quizás más útil que la propia cabina.
La informática que se escucha.
Pues así, con este track nos vamos despidiendo, vamos terminando esta edición de Enredando, que hemos compartido contigo, como siempre, con muchos contenidos, y esperamos que todos ellos hayan gustado. Terminamos con este track, se presentaba en el Assembly el 2001, Out of Control, al del de Caro Dude. Bueno, esto es como un Out of Control, fuera de control, pero claro que le ha añadido esa combinación tan típica en Windows para reiniciar el ordenador, Control al del, así que Out of Control al del. Con la música de Caru ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Volvemos en 7 días. Recuerda, estamos conectados a través de www.enredando.net. Hasta dentro de 7 días y a enredar con la tecnología.